Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Popular revisará las relaciones comerciales con Marruecos. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Si ganan las elecciones del próximo 23 de julio, lo ha asegurado aquí en COPE, en Agro Popular, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP ha dicho también que tratará el agua como principal problema nacional con un plan hidrológico. Un Feijóo que confirmaba a César Lumbreras que va a proteger también la España rural, incentivándole fiscalmente.
Vamos a hacer una política fiscal discriminatoria, positiva, para aquellas personas que compren vivienda en el rural, para aquellas industrias y aquellas explotaciones de cualquier tipo, no solo agroalimentarias, que se instalen en el rural, y una política de conciliación, queden viviendo en el rural. Necesitamos reactivar económicamente el rural para mantener al menos la población y, si es posible, incrementarla, ¿no?
Un Feijóo que ha criticado también la gestión que en estos aspectos ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Todo lo contrario a lo que sostenía el ministro de Industria, Héctor Gómez, también aquí en COPE, en la mañana del fin de semana. Aseguraba el socialista que ante lo que él llama política de confrontación por parte del PP, su partido tiene que contrarrestar con la gestión en estos últimos 4 años. Sobre los pactos PP y Vox, Gómez cree que la estrategia socialista de propagar el miedo ante un posible futuro gobierno formado por estos partidos es solamente eso, una forma, dice, de alertar.
Nosotros alertamos, pero nosotros también explicamos nuestro proyecto de país. No solo damos cuenta de nuestra gestión, de la gestión económica, social, de todo lo que hemos hecho en este proceso, también de liderazgo en Europa para dar respuesta a lo que necesitaba España para salir lo antes posible de estos baches que hemos vivido, sino también de lo que queremos hacer, ¿no? De dar continuidad a un proyecto que los números reflejan, si hay una forma diferente de gestionar.
Este sábado está previsto que pasen a disposición judicial los 6 jóvenes alemanes detenidos acusados de una agresión sexual en manada a una joven de 20 años en Mallorca. La agresión se produjo este jueves en la habitación de un hotel de Palma. Los investigadores habrían encontrado en los teléfonos móviles de los detenidos al menos un vídeo de esa violación. Así que nos vamos hasta las islas. Benet Oliver.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este pasado jueves sobre las 3:40 de la madrugada en un hotel de Playa de Palma. Todo empezó en un local de la zona de ocio donde uno de los turistas conoció a la chica. Decidieron ir a la playa para mantener relaciones sexuales consentidas para poco más tarde trasladarse a un hotel a seguir con las relaciones. Sin embargo, según asegura la policía, ambos fueron de un hotel a otro de la zona donde se encontraban los 5 amigos del joven. Empezaron a mantener relaciones consentidas en una de las habitaciones los dos de este segundo hotel, pero en ese momento entraron en la habitación otros 5 turistas y ahí es cuando empiezan a agredirla sexualmente de manera grupal entre los 6.
Y te cuento también que esta madrugada han salido del hospital los 4 niños que estuvieron 40 días perdidos en la selva colombiana. Sobrevivieron al accidente de una avioneta y cuando fueron rescatados presentaban graves síntomas de desnutrición. La mayor tiene 13 años y el más pequeño cumplió 1 año en esa selva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz a la final de Wimbledon, Dani Blanquez.
Se medirá a Novak Djokovic en busca de su segundo Grand Slam. El murciano barrió de la pista por un triple 6-3 al ruso Medvedev en un partido que él mismo definía con Ángel García.
Es un objetivo, quiero saber cómo está jugando al tenis Carlos Alcaraz y cómo ha jugado hoy hasta el 6-3, 6-3, 3-0 Carlos Alcaraz.
Un adjetivo, la verdad que te lo debo. Voy a decir brillante. Yo creo que estoy jugando a un nivel brutal, con mucha confianza, moviéndome muy bien. Creo que me definiría como brillante.
Hoy tendremos un español en otra final, Marcel Granollers junto al argentino Ceballos en el dobles ante Kulhoff y Skupski. Antes, desde las 3 en la central, la final femenina entre Javert y Brondousova. En el Tour de Francia, victoria para Kwiatkowski en la cima del Gran Colombier. Pogacar vuelve a apretar la general y recorta otros 8 segundos a Vingegaard, que continúa de amarillo a solo 9 segundos de ventaja. Hoy a la 1:05, la salida neutralizada de la 14ª etapa. En fútbol, varios movimientos en el mercado de fichaje. Renan Lodi deja 13 millones en el Atlético y se marcha traspasado al Olympique de Marsella. El lateral Jan Couto volverá a jugar cedido una temporada más en el Girona y regresa en propiedad Yangel Herrera a Montilivi. Además, el madridista Jesús Vallejo pondrá rumbo al Granada.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, mitad de julio ya. Hay que ver. Es día 15 y entramos en la parte central del verano. Pues claro, con temperaturas propias de la época. Como decía Gila, la noticia sería que bajasen icebergs por el Guadalquivir. El paso, además de un frente atlántico, suaviza las temperaturas en el centro norte peninsular y en Canarias este sábado. Y hasta el lunes no subirán de nuevo los termómetros. Luego sí, luego Córdoba se pondrá 43, Badajoz a 40, pues lo normal en esta época del año. A las 11 nos explicará la semana meteorológica nuestro Jorge Olcina. Por ahora disfruta de este fin de más benigno. Otra vez lo hemos hecho. Otra vez hemos puesto un campeón en marcha. Oye, deberíamos estudiar las academias de tenis, porque yo digo, si somos capaces de poner una y otra vez estos monstruos de la raqueta en marcha, y sobre todo de encadenarlos uno tras otro, podríamos trasladar esta eficacia al desarrollo industrial, científico o cultural. Porque somos capaces, solo que no nos ponemos. Carlitos Alcaraz le dio ayer sopas con ondas a Daniil Medvedev en una hora y 50 minutos que estaba mi madre botando en el sofá. Que hay que ver lo que le gusta el tenis a esta mujer. Total, que se ha metido en la final de Wimbledon y se enfrentará a Novak Djokovic y ya estamos otra vez metidos en una espiral de orgullo y emociones. Lo tiene crudo, desde luego es el que empieza frente al monstruo de la raqueta, pero no pasa nada. Andando se hace el camino. ¡Viva Murcia! Y en Francia, los abucheos a Macron fueron la noticia ayer en la fiesta nacional que se celebra los 14 de julio. Los aplausos al presidente francés fueron la tónica en el desfile militar, pero también se oyeron gritos de dimisión. Y eso es excepcional en Francia. Solo ha pasado en momentos de crisis profunda de la historia. 68 millones de franceses celebraron su fiesta en medio de enormes medidas de seguridad policial. Algo ha pasado y está pasando allí. La gran nación europea está fallando en incorporar al orgullo francés y al entusiasmo nacional a los que se incorporan de fuera. En eso eran expertos y ejemplo de todos nosotros. Había dos instrumentos cruciales, la escuela nacional y la familia. Y ambos están haciendo aguas. Se ha renunciado a la razón en nombre del relativismo. Por eso, la escuela ya no forma franceses y la familia se deshace frente a las pasiones humanas. Europa recupera su fuerza racional o se deshará en batallas callejeras. Y aquí en España, como ciudadana y como mujer, me gustaría detenerme en algo que también desafía la razón. En el desafortunado comentario que esa concejala del BNG vertía esta semana en sus redes sociales para mofarse del legrado al que ha tenido que someterse Isabel Díaz Ayuso tras padecer un aborto. Vanessa Iglesias, segunda por la lista del BNG en la localidad pontevedresa de Aestrada, nos humillaba a los españoles y particularmente a las mujeres al escribir: «Ni el bebé quiere ser su hijo». Era en Instagram. Esto no es campaña, esto es una porquería. Qué vergüenza y qué dolor. Esto nos hace peores y deteriora la convivencia. Desde aquí envío un abrazo de ánimo a la presidenta madrileña y le recomiendo calma y descanso. Las mujeres nos hacemos las fuertes, pero el corazón y el cerebro toman nota de la pérdida de un embarazo. Luego hablaremos de ello con Marían Rojas. 8 días quedan para las elecciones y la campaña ha entrado en la fase de desembocadura, toda vez que las encuestas son unánimes en el triunfo del PP. El voto se concentra en torno a los dos grandes partidos y Sumar y Vox pelean por el tercer puesto, pero aquí no hay nada votado aún, conviene recordarlo. Todavía hay que vencer el domingo 23 al calor, el tinto de verano, la siesta y los atascos. Veremos cuántos se quedan en la playa o en el pueblo por la canícula y cuántos llegan tarde al cierre de urnas por los tremendos atascos que sin duda se producirán en las carreteras. Por eso estamos, entre otras cosas, tan pendientes del voto postal, que ha sido el notición esta semana. Este fin de semana abren las oficinas de correos excepcionalmente para intentar garantizar ese millón de votos que aún no se ha sustanciado porque la avalancha ha sido tremenda. 2.622.000 españoles han ejercido el voto por correo. Correos dijo ayer haber hecho entrega de 1.800.000 sobres. Quedan, pues, unas 800.000 documentaciones por entregar y se ha ampliado el plazo hasta el miércoles. La cifra de solicitudes supera ampliamente el récord histórico que se produjo en 2016 con 1.450.000. Casi se ha duplicado. En este sprint final, estos últimos 8 días, cada partido hace lo que puede. Pedro Sánchez intentó ayer, sin gran éxito, movilizar a los representantes culturales en torno a un manifiesto que denunciaba la censura que viene. Fueron minoría, sin embargo, los artistas que se acercaron a la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, solo los más cafeteros, entre ellos Miguel Ríos, Marisa Paredes, Rodrigo Sorogoyen, Alejo Stivel o Miguel Reyán. Pedro Sánchez concentra sus esfuerzos este finde en Valencia y en Barcelona. Yolanda Díaz, la lideresa de Sumar, ha buscado foco elevando el tono contra el PP de un modo que hasta ahora no había usado en campaña. Ha atacado a Alberto Núñez Feijóo por su relación con el narco Marcial Dorado y ha sido en un mitin en Vigo, en la tierra de Feijóo. El dirigente del PP, a su vez, hace campaña en Logroño. Los populares buscan los efectos de la ley de Hondt, que favorece al partido más votado, y convencer a posibles electores de Vox de la necesidad de recurrir al voto útil para no desperdiciar escaños. El protagonismo fue ayer de María Guardiola, que inicia camino en la presidencia de Extremadura, con Vox, después de haber repetido que no gobernaría con este partido. Ángel Pelayo Gordillo, líder de Vox en Extremadura, asume la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Y Santiago Abascal denunciaba que los medios no habíamos atendido al apoyo que han recibido por parte de la primera ministra italiana. Dejamos aquí constancia de que Giorgia Meloni intervino ayer por vídeo para apoyar a su partido en campaña. No me gustaría cerrar este editorial sin mencionar la justa restitución de la figura de Rita Barberá, alcaldesa emblemática de Valencia, que murió en la pena más horrenda y el abandono total de unos y de otros, de tirios y troyanos. Todas las personas tienen sombras en su biografía, pero nadie puede negar que Valencia es otra antes y después de Rita Barberá, y que esta señora fue abandonada no solo por la oposición, sino por su propio partido. Ayer, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia iniciaba los trámites para que Barberá fuese nombrada alcaldesa honoraria de la ciudad a título póstumo y para bautizar con su nombre el famoso Puente de las Flores, tal y como había prometido en campaña la nueva alcaldesa, la popular María José Catalá. Somos un país difícil, rencoroso y temible, pero a veces... conseguimos corregir los impulsos. Y eso está bien. La semana nos ha dejado una imagen y un hecho que no quiero olvidar en este programa, porque las cosas pasan muy deprisa. Y cuando se habla de inmigrantes y de naufragios y de cuerpos, mucho más. Pero que un bebé decapitado aparezca en una playa española es algo que nos tiene que hacer pensar. Don Pera Virgili es alcalde de Roda de Barà, en Tarragona, donde se produjo el suceso. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarle. Muchísimas gracias por estar con la cadena COPE. Desde luego, la noticia trágica nos ha conmovido durante toda la semana y no conseguimos olvidar los datos porque hay que tomar conciencia de lo que está pasando en el Mediterráneo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que fue duro, fue una experiencia dura que costará de que olvidemos. Nosotros, pues, municipio de playa, hemos tenido evidentemente algunos años pues algún incidente con algún ahogado, pero la verdad es que la llegada de a la playa de un cuerpo, además de una, como se ha sabido ya, de una niña de aproximadamente unos 6 meses, te deja tocado por tiempo.
Te deja tocado absolutamente. Un cuerpo de una niña decapitado, no necesariamente en una acción violenta, más que probablemente como fruto de su larga estancia en el mar. ¿Cómo aparecía el cuerpo, alcalde?
Pues a ver, nosotros recibíamos la llamada de un operario de la Brigada Municipal, de los que, bueno, pues cada mañana hacen la limpieza de playa, de la orilla de la playa, porque el resto de la playa se hace con una limpieza mecánica, que le habían, justo cuando llegaba a la playa, le habían alertado unos vecinos, bañistas, visitantes, de que en la orilla, en la misma orilla, había, dejármelo decir así, un bulto que podía ser un muñeco o podía ser un cuerpo humano, ¿eh? De un niño o niña. La verdad es que, bueno, pues el operario actuó pues perfectamente, llamó a su encargado, me llamó a mí, yo estaba cerca, activé a la policía local, nos desplazamos allí sin tener conocimientos de anatomía humana más allá de los básicos. Pudimos prácticamente asegurar que era un cuerpo humano. Activamos a Guardia Civil, Mossos en primer lugar y Guardia Civil, pero las competencias cuando un cuerpo aparece de mar a tierra son de Guardia Civil, coge la responsabilidad de la investigación Guardia Civil. Y nosotros lo único que hicimos es, bueno, en primer momento, antes de que llegara Guardia Civil, pues tapar el lo que parecía un cadáver, y lo perimetramos la playa, y después también hicimos un cerramiento para evitar las miradas indiscretas de la gente que iba llegando a la playa. Eran las 8:00 y poco de la mañana, ¿eh?
La verdad es que, alcalde, no le envidio la experiencia, porque es de esas cosas que incluso en una persona hecha y derecha y con responsabilidades importantes como las suyas, probablemente no se olvida, ¿eh?
No, es difícil. Yo a veces recuerdo de una de mis experiencias traumáticas. Yo tuve la suerte, creo que, como tengo una edad ya, cierta edad, de hacer el servicio militar, y lo hice de voluntario en Cruz Roja del Mar. Y pues tuve la mala suerte de tener un ahogado también, una niña de 9 años, y no fui capaz de reanimarla, y tengo 59 años ya, y de vez en cuando, después de una experiencia esta, se te remueve todo un poco, ¿no? La verdad es que la imagen, en cuanto llegabas a la playa, pues por la postura del que parecía en el primer momento ya un cuerpo, pues la verdad es que podía parecer un muñeco, ¿eh? Pero, como has dicho bien al principio, el cuerpo estaba decapitado, y en cuanto pues dabas la vuelta y lo mirabas desde la otra perspectiva, pues se le veía, perdóname el ser tan gráfico, ¿no? Se le veía pues las vértebras de la columna vertebral, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hizo parecer, y lo certificó un servicio médico del SEM en cuanto vinieron, y después, evidentemente, desde la policía judicial y la juez, cuando se pudo levantar el cadáver, que sería ya sobre las 12 del mediodía aproximadamente.
Qué pena, de verdad, qué dolor. El cuerpo apareció en avanzado estado de descomposición, o sea, debe de haber llevado bastante tiempo en el mar. ¿Se ha podido establecer cuánto?
Sí. A ver, a pie de playa, la policía judicial, tanto de Guardia Civil como Mossos, que colaboraron inicialmente, decían que a ellos les parecía que por el estado, por lo menos, podía haber llevado un par de meses en el mar. Y nos hizo suponer a ellos primero, y nosotros después, pues bueno, evidentemente también lo veíamos, que por el tipo de ropaje de vestimenta que llevaba, de abrigo, que no era un cuerpo que hubiera podido pues ahogarse en la playa cercana o de un usuario de un bar, de una embarcación de recreo. No era el tipo de ropaje que puede llevar una persona para ir a la playa ni para ir en un barco de paseo, ¿no? Sí. Entonces, por eso al principio ya empezaron ellos, tanto como nosotros también, escuchándoles un poco a decir, puede ser, podría ser uno más de estos miles de cuerpos que están falleciendo prácticamente a diario en este mare mortum que se está convirtiendo en el mar Mediterráneo. ¿No? Que es muy lejos, está muy lejos nuestra población de las zonas en las que habitualmente se intenta llegar a este supuesto primer mundo. Pues sí, pero el mar es capaz de todo.
La verdad es que a mí en varias cosas me llaman mucho la atención. Fíjese, alcalde, que nunca hubiese pensado que el cuerpo de un bebé pudiera estar 2 meses en el agua sin que se lo devorasen las fieras del mar. O sea, es una cosa llamativa, ¿verdad?
Sí. Parte del cuerpo, sí, claro, evidentemente estaba devorado, pero en la posición que quedó el cuerpecito de esta pobre niña, pues la verdad es que no, la misma ropa lo cubría, por eso digo que podía haber sido el mismo día en el paseo y el día siguiente había personas que aseguraban que el día antes ya estaba este cuerpo, en aquel momento lo que parecía un muñeco en la playa. Puede ser, a mí me cuesta de creer, porque en el municipio turístico nosotros tenemos prácticamente 2,5 kilómetros de playa y se puede garantizar que en cuanto aparecen algas, que es lo que tiene que haber en el mar, en cuanto aparecen medusas, que también hay en el mar, o cañas en la orilla del mar, a la media hora nos están llamando los bañistas, los turistas, sí, los residentes, para la playa y esto, la playa y lo otro. Entonces, que estuviera 24, 48 horas, como ha llegado a decir alguien, en la playa, apenas no llega ni a 200 metros del puesto de vigilancia del socorrismo. Me cuesta de creer, pero bueno, es igual. En todo caso, es una pena que esta personita, medio año, pues vaya a caer en el olvido absolutamente de todo el mundo y nunca nadie sepa, creo yo, vamos, que nadie va a saber nunca quién era, de dónde venía, quién eran sus padres, si están vivos, si no. Y creo que quizá es lo más triste esto, ¿no? De saber que ha pasado, pobrecita, medio año de su vida y no va a dejar ningún rastro.
Su palabra es muy clara y muy ajustada, alcalde. La bebé llevaba una especie de chaqueta encima de un body. Por el textil de su indumentaria y por el color de la piel de la niña, no se puede inferir que sea tunecina o subsahariana o procedente de algún lugar determinado del mundo.
A ver, yo por la vestimenta, sí, es una vestimenta muy muy de mucho colorido, ¿vale? O sea, se le intuía mucho colorido, ¿no? En su buen estado. Color de la piel, mientras yo estuve, no se le veía, porque como decíamos antes, la cabeza pues estaba decapitada, las manos, los brazos estaban hacia abajo del cuerpo, y en los pies pues llevaba un body que le cubría el pie y todo. Entonces, color de piel, alguien me lo preguntó ya el mismo día, algún periodista, yo no pude, la verdad, asegurar ni una cosa ni la otra. He visto que hoy en las... Hoy cuando ha saltado a la prensa el tema de la edad, más o menos de la edad y sí del sexo, en ningún momento se ha hablado de raza o de piel oscura o de...
Pero entiendo que el análisis forense nos dará pistas sobre eso.
Sí, seguro. Seguro que sí, a ver lo que puedan tardar, pero mucho me temo que, bueno, va a añadir información al caso, evidentemente, pero no nos va a ayudar tampoco mucho a nada más.
Bueno, pero es diferente saber efectivamente si se trata de yo qué sé, una cría que se ha perdido de una embarcación o si efectivamente forma parte de esa inmensa marea de gente que busca un destino mejor,
sí,
¿no?
Sí. En la cercanía no había habido, según decía Guardia Civil, ninguna desaparición, ningún naufragio tampoco.
Días antes de esta aparición, otro cadáver llegó también a otra localidad de Tarragona, a la playa del Miracle, un cuerpo en este caso de una mujer, también en avanzado estado de descomposición, también desmembrado el cuerpo. Correcto, yo no sé si los dos casos podrían estar relacionados.
Pues podrían. La verdad es que no lo sabemos. Sí es verdad que este año, el año pasado quizá un poco ya también, pero este año estamos teniendo un mar muy revuelto. Nosotros normalmente en la Costa Dorada teníamos unos meses de julio que el mar era una balsa de aceite, que no se movía ni una hoja en los árboles, o sea que teníamos una calma chicha que se llama en el mar. Y en cambio, este año, el año pasado un poco ya, y este año está el mar muy revuelto. De hecho, ha hecho desaparecer y aparecer las playas en diferentes municipios, el nuestro también en un tramo. Tormentas como si fueran las de finales de agosto, que en el Mediterráneo, entonces sí ya nos castigan cada año, ¿no? Pero este año está el mar un poco más revuelto y nos llegan bastantes más desechos desde el mar. Por Dios, no quiero decir...
Sí, sí, lo entendemos perfectamente. ¿Eh? No sé, ¿vale? Sí.
Pero troncos, mucha caña, pues, cajas de madera y demás, que en otros años, en esta época, pues no nos llegaban. No sé si puede tener a ver que esté el mar más revuelto y que a lo mejor, como decías antes, ¿no?, que este cuerpo estuviera pues atrapado en alguna zona rocosa del mar y que ahora pues el movimiento de este mismo mar, de las corrientes marinas, lo hayan podido desplazar hasta nuestro municipio.
Pues de verdad, muchísimas gracias al alcalde de Roda de Berá, don Pera Vigili, que ha tenido que pasar por este trago de identificar y reconocer el cadáver de una niña en unos restos que aparecieron en la playa. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los forenses y si se le puede dar también un entierro digno. Incluso, pues mira, a lo mejor se puede hablar con los sacerdotes y con los imanes de la zona y hacer algo multicultural que acoja un poco a esta criatura, que efectivamente en principio pasará sin pena ni gloria por este mundo, pobre niña, ¿no?
Sí.
Señor Vigili, gracias de verdad por hablar con nosotros y contárnoslo con tanta naturalidad. Un abrazo fuerte a todos los ciudadanos del pueblo.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, tengo un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, no para mejorar. 6:30 a.m. o 4:00.
De lunes a viernes, desde las 6:00 a.m, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la sandía rallada Bouquet a solo 0,99 euros al kilo.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vamos a la buena noticia del día que nos traen Ibudol de Kern Pharma y Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. Y que nos lleva directamente hasta el antiguo Egipto. Según un estudio publicado en PLOS ONE, un equipo de científicos de la Sorbona ha realizado imágenes químicas en pinturas situadas en la tumba de Mena, en su contexto original. Esto ha permitido que se conozcan más detalles sobre la composición de las pinturas y las capas. Un nuevo hallazgo que nos sitúa en la necrópolis tebana, toda una joya histórica.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y con frecuencia ocurre que hasta hora de la mañana nos escucháis desde el coche, especialmente cuando estamos en verano y hay muchos que viajan de un lugar a otro. La DGT prevé que este mes de julio se produzcan más de 40 millones de desplazamientos. Y atención, a lo largo de todo el estío y hasta septiembre, 95 millones. Que sí, que hace calor y todos estamos deseando llegar y que los niños están nerviosos y que no queremos parar porque no queremos perder el tiempo. Pero nos puede dar caza el sueño o ese móvil que suena o el GPS o nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes? Vamos a hablar con don Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT. Buenos días, Álvaro.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Importante cita. Creo que se prevén más desplazamientos que en 2022.
Efectivamente, hemos previsto, como ha comentado, un total de 95 millones de desplazamientos este verano, casi un 2% más que 2022, donde ya registramos un número superior al número de 2019, con lo cual estamos en un entorno de mayor movilidad y siempre conviene recordar los consejos básicos de prudencia en la carretera para que esta mayor movilidad no se traduzca en mayor siniestralidad.
En un informe reciente leíamos sobre los principales motivos de mortalidad al volante y el primero son las distracciones. ¿De qué tipo de distracciones hablamos, don Álvaro?
Efectivamente, desde el año 2016 las distracciones aparecen como la primera causa de siniestro mortal en las carreteras españolas y hablamos fundamentalmente, esto es un fenómeno muy asociado al uso de las nuevas tecnologías, del teléfono móvil y de los dispositivos de comunicación. Cabe recordar, ya no es solo por una prudencia elemental, está muy demostrado que el uso de teléfonos móviles aumenta el riesgo de tener un siniestro, lo multiplica por cuatro. Cabe recordar que también recientemente se modificó la ley de tráfico y seguridad vial en España para aumentar el número de puntos que se detraen por el uso con la mano de dispositivos de comunicación y de teléfonos móviles. Desde luego que es el primer factor, como hemos comentado, y uno con el que hay que tener especial cuidado.
Por lo tanto, las distracciones con los smartphones. Pero yo me imagino que hay más motivos que se sitúan en primer orden en la siniestralidad.
Sí, los tres principales motivos durante los últimos años han sido las distracciones, el consumo de alcohol antes de conducir y la velocidad excesiva e inadecuada. Y bueno, nos preocupa, esta semana se presentaron los resultados de las autopsias a personas fallecidas en siniestros de tráfico. Y la conducción después de haber consumido alcohol y otras drogas sigue bastante por encima de lo que estaba antes de la pandemia. Se ha producido un incremento durante estos últimos años para el que se han buscado explicaciones un poco de índole psicológica, pero desde el punto de vista del tráfico hay que recordar que el gran incremento de riesgo que supone la conducir después de haber consumido alcohol u otras drogas. Y en cuanto a la velocidad excesiva, basta con decir que casi la mitad de los siniestros mortales en carretera son por salida de vía, son siniestros en los que el conductor va solo, no hay otro vehículo implicado y en un gran número de ellos está la velocidad y la pérdida de control del vehículo detrás. Con lo cual, estos tres factores, junto a los ya tradicionales, por supuesto, del uso del equipamiento de seguridad, cinturón, casco, sistema de retención infantil en los niños, consejos que siempre hay que recordar en estos periodos de vacaciones.
¿En qué medida el cansancio es peligroso? ¿Cada cuántas horas es recomendable parar?
Bueno, el consejo básico es parar siempre que uno se encuentre cansado o cansada. Hay una regla un poco muy muy básica, que es la de hacer una parada cada dos horas, y la seguimos recomendando, pero uno tiene que ser consciente de sus condiciones en cada momento. A veces eludimos la parada por llegar antes al destino, hacemos cosas como abrir la ventanilla, bajar la temperatura en el aire acondicionado, subir la música, hablar con las personas que nos acompañan dentro del vehículo. Pero si nos sentimos cansados, la única estrategia efectiva es parar y descansar, e incluso echar una pequeña cabezada si hace falta, o dejar que conduzca otra persona que vaya con nosotros.
A veces algo tan imprescindible para tantos como el GPS, digamos el sistema de advertencia de las rutas, puede ser motivo de despiste. ¿Hay algún lugar para colocar estos tontones en algún sitio y que no sea motivo de distracción?
Debemos recomendar que la manipulación de los navegadores se haga con el vehículo parado fuera de la circulación en un lugar seguro. Esto siempre se debe hacer antes de iniciar el desplazamiento o aprovechando una parada en un área de servicio o de descanso. Nunca con el vehículo en marcha, nunca tampoco aprovechando. Yo creo que no es recomendable aprovechar las paradas en semáforos. Si no se desconecta, entonces hay un riesgo también de hacerlo en marcha. Con lo cual, siempre antes de iniciar el trayecto o en el momento de reanudarlo después de haber hecho una parada para descansar.
Ha surgido hace poco la noticia de que nos van a cobrar por utilizar autovías. En realidad es un debate porque podría suponer un aumento del número de vehículos que van por vías secundarias para evitar el desembolso. Esto es peligroso.
Bueno, es un hecho contrastado que las autovías y autopistas tienen un índice de peligrosidad menor por un poco por la constitución, la separación de los sentidos sobre todo, y el hecho de que se puedan evitar colisiones frontales o las colisiones frontolaterales que se dan en muchas intersecciones en la carretera convencional. A partir de ahí ya hay un debate sobre el modelo de financiación de las infraestructuras, tanto de su construcción como de su mantenimiento. Es un debate que no creo que sea solo español, sino que también es internacional y excede un poco del ámbito de nuestro país. Hay también un debate entre expertos sobre los impactos que puede tener el precio del desplazamiento en la distribución de viajes entre tipos de vías, como ha comentado usted. Yo creo que es un debate técnico y científico que está en marcha y creo que no está resuelto. Y bueno, ahora mismo todo lo que se puede decir en el momento actual es que tendremos que ver un poco cómo se desarrolla todos estos elementos en los próximos años y hacia dónde nos dirigimos. Sí, quiero aprovechar un poco porque hemos hablado de autopistas y autovías y quizá por aprovechar y comentar una de las principales novedades de este año, porque estamos muy preocupados por los atropellos en autopistas y autovías, unas vías muy seguras, como ha comentado, pero venimos observando desde hace unos años que hay mucho atropello mortal después de que una persona, por un siniestro previo, una avería, una incidencia, tuviera que detener el vehículo y después de bajarse, vemos muchos atropellos entonces. Y en atención a esto y a la peligrosidad que supone colocar el triángulo en una autopista o en una autovía, sabemos que había una obligación de colocar un triángulo a 50 metros y nos vemos obligados a detenernos en una autopista o en una autovía. Se ha eliminado esa obligación desde el 1 de julio, con lo cual ya como digo, en autopista y en autovía no será necesario recorrer esos 50 metros para colocar el triángulo de emergencia. Sí sigue siendo obligatorio en carretera convencional, no en autopista y autovía.
¿Y hay que llevar la señal luminosa, el V16, esa cosa que se coloca encima del capó y da vueltas?
Ahora mismo la normativa es que conviven los dos elementos de indicación de peligro, con lo cual la situación hoy y la situación hasta el 1 de enero de 2026 es de convivencia entre los dos elementos. Cualquiera de los dos es válido. A partir de 2026 ya será solo se podrá utilizar la señal luminosa.
Muchísimas gracias a don Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a ustedes.
Al preguntarles a nuestros oyentes sobre los temas que les gustaría que tratásemos con Marían Rojas, con nuestra psiquiatra, nos ha sorprendido uno de ellos que parece afectar a montones de mujeres, pero también a sus cónyuges, a sus hijos, a sus familias, que es el asunto de la depresión posparto, bastante más generalizada de lo que creíamos, al menos en mi generación. Marían, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, este es un tema que varios de nuestras oyentes lo han pedido últimamente.
Depresión posparto, o sea que no es tan infrecuente para empezar como creíamos.
Bueno, no es que no sea infrecuente, sino que los psiquiatras estamos muy acostumbrados a tratarlo. Yo recuerdo una de las primeras guardias en el hospital, hace pues muchos ya años, que me apareció una señora con su bebé y que solo lloraba y decía, no lo reconozco como mío, este hijo no es mío. Y yo no entendía nada, claro, yo era enana y acababa de sacar la psiquiatría, estaba con el R1 de psiquiatría, 3 de la mañana y este hijo no es mío y yo no lo puedo cuidar. Y entonces yo para eso, entonces yo llamé a la jefa de guardia de psiquiatría y le dije, entonces me explicó, me dijo, esto es una depresión postparto grave, que es gente que incluso llega a rechazar a su propio hijo. Entonces a partir de eso ya, pues lógicamente en estos más de 10 años he visto muchísimos casos, desde leves a graves a moderadas, y pues ahí existen casos muy muy graves.
Qué importante sería explicar esto a una madre, ¿eh? Que después del parto puede llegar a detestar a su propio hijo y que ante ese mensaje no debe alarmarse, ante ese mensaje de su propio cuerpo.
No, y encima es que existe tratamiento, o sea, es una cosa que conocemos muy bien y es algo, yo este año he tenido como muchas pacientes que han dado a luz, y he tenido varias, que primero han tenido los blues, lo que se llaman pues esos bajones posparto debido a la bajada brutal de hormonas que existe en el momento del parto, porque la gente piensa que el embarazo y el parto tienes un bebé, una nueva vida, tiene que ser un momento pues de maravilloso, idílico, esas imágenes que observamos de una madre que conecta con su bebé. Pero a veces no sucede así. ¿Por qué no sucede así? Primero, que hay un desbarajuste hormonal muy fuerte. Lo segundo es que el parto puede haber sido bueno, puede haber sido malo, puede haber sido regular. Yo en mi caso he tenido partos muy complicados y entonces soy consciente de que esos partos te influyen en la conexión que vas a tener contigo mismo y contigo misma y con el bebé en las siguientes semanas. Luego existe un factor súper importante, que son los antecedentes psicológicos de la madre. Una madre que ha tenido antecedentes de depresivos tiene mucho más riesgo de padecer una depresión posparto. Y luego los antecedentes genéticos, pues madre, abuela, que te dicen, no, a mí me pasaba, pues existe más riesgo de que lo tengan. Buena noticia, se trata, sabemos lo que es algo muy frecuente y el pronóstico es muy bueno. Pero es verdad que genera a veces en el entorno una cierta sensación de curiosidad y de incertidumbre. ¿Cómo es posible que un momento tan alegre lo esté uno viviendo desde la tristeza?
Vamos primero a los rasgos que nos deben hacer prestar atención. ¿Qué cosas hace una madre en depresión posparto?
Lo primero es cambios de humor, dificultad para dormir, encima duermes menos porque te estás levantando cada 2, 3, 4 horas a dar de comer al pequeño y entonces, o a la pequeña, y entonces en ese momento la falta de sueño imposibilita que luego a lo largo del día te encuentres como te tienes que encontrar. Es verdad que el organismo es muy sabio y entonces esa falta de sueño es como que sabe que está pasando algo y no tienes ese deterioro que tendrías si te despiertas tantas veces sin razón de un bebé que acaba de nacer. Llanto, tristeza, ansiedad, irritabilidad. Y luego lo que sucede es que hay que cuidar a ese bebé. Es decir, tienes que estar pendiente de ese bebé. Ahora se despierta, ahora come, hay que cambiarle. Ahora viene alguien a visitarle, ahora le doy el pecho. Y así encima va asociado pues a dolores en la lactancia, a no poder estar en ese momento conectando con el bebé como quieres. Pues puede hacer que la persona la madre se sienta completamente perdida. Y entonces no integras bien a ese bebé y no lo cuidas como lo tienes que cuidar. Existen depresiones muy graves, como te decía, ese primer caso que yo tuve de residente en el hospital, en el cual incluso la madre rechaza al bebé. Este bebé no lo quiero, no lo sé cuidar, y pues es muy doloroso, pero como digo, he repetido ya muchas veces, ¿no?, estos minutos, pero que se trata y tiene...
Lo que no sé si en el caso de tratar te refieres a los fármacos, porque es difícil dar de mamar al bebé y tomar fármacos.
Bueno, hay dos temas importantes. El primero es que esto no se suele contar, a menos que sea muy grave, porque la madre siente vergüenza, siente culpa, siente desesperanza. Es decir, te hace sentir muy culpable pensar que tienes un bebé en brazos y que de repente no estás pletórico, no estás pletórica. Entonces, en ese momento hay mucha vergüenza y te cuesta comunicarlo. Por eso, muchas veces, pues esto lo explicamos y pedimos a los ginecólogos que estén pendientes de estos síntomas. Y lo segundo es que hay medicaciones que... O sea, esto se puede tratar desde psicoterapia, porque una señora, una mujer, una joven que sabe que esto existe, porque eso está sucediéndole, porque las razones pueden ser variadas, por cómo ha sido su parto, por cómo ha sido su embarazo, por cómo es su situación personal, porque tiene pareja, porque es madre soltera, porque tiene antecedentes depresivos. Es decir, explicar, ya solo explicar y entender, alivia muchísimo. Esta es mi experiencia en terapia. Cuando una paciente entiende que es una cosa normal, que puede ser un proceso de unas semanas, que solo eso ya ayuda. Lo segundo es que la lactancia es un arma de doble filo. Hay una parte que a veces es muy dolorosa, cuesta integrarlo, pero la lactancia sabemos que bien gestionada previene la depresión postparto, porque genera oxitocina, que es la hormona del bienestar. Entonces, hay veces que la lactancia no es posible, pues mala suerte, y no se puede, y a veces una decide voluntariamente o porque no puede, y no pasa nada. Pero en otras ocasiones puede ser un factor de protección. Luego existen medicaciones que sí que sabemos que tienen un riesgo mínimo para el bebé. Y ahí incluso existe una web que está actualizada por médicos constantemente, con muchísima información de cosas, desde alimentos, suplementaciones y fármacos de todo tipo que se pueden tomar durante la lactancia. Y hoy en día conocemos algunos fármacos de los nuestros que tienen un efecto cero, casi cero, en el bebé, y que por lo tanto pueden ser tomados durante la lactancia, y esto también es un alivio. Es decir, hay gente que dice que quiero seguir lactando, pero no quiero dejar la medicación.
Por lo tanto, ningún temor hay que tener a recurrir a un profesional después del parto. Si uno percibe estos síntomas, llamemos al psicólogo, llamemos al psiquiatra, acudamos a la consulta. Te quería preguntar también, en virtud de la actualidad de esta semana, ¿qué pasa cuando se pierde un bebé? Pensando en Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha experimentado un aborto y un legrado y que se ha incorporado después al trabajo, yo le escribía a la presidenta que no corra mucho, porque a veces las mujeres nos hacemos las fuertes y no queremos encajar el hecho de que hemos vivido una experiencia muy traumática. No sé si me he extralimitado.
Bueno, lo primero es que lo siento en el alma y le mando un enorme abrazo a la presidenta de la comunidad, porque es una situación súper dolorosa. Por otro lado, cuando un bebé es deseado y cuando pues uno sabe que está en una situación, creo que era un bebé que le habían recomendado cierto reposo, pues el momento de perderlo tiene dos componentes: el fisiológico, es decir, el cuerpo cambia de forma abrupta a una evolución que era ese bebé que se estaba gestando en su tripilla, en su interior, y luego la parte emocional, que es un duelo. Es decir, hay un duelo, porque tú integras que alguien va a nacer en tu vida, que va a haber, que pues que creas familia en este caso, y entonces hay un duelo. De hecho, muchas veces después de perder a un bebé deseado, pues hay reacciones adaptativas, trastornos depresivos, y yo he tenido casos de estrés postraumático y que luego tienes miedo en los siguientes embarazos. Es muy frecuente lo de las pérdidas de embarazos. Al principio, pues desgraciadamente es más frecuente de lo que uno querría. Y sí que es verdad que hay que escucharse, porque muchas veces uno tiende a correr.
Sí, sobre todo las mujeres que estamos presionadas por la carrera laboral, y en el caso de los políticos, de la gente que está en pleno estrés, imagínate en un entorno de campaña electoral, pues el doble, ¿no?
Bueno, es que es un momento encima delicadísimo para una persona como la presidenta. Es un momento súper delicado. Es verdad que ojalá estas vacaciones pueda descansar y pueda recuperarse, y sobre todo integrar esto que acaba de pasar para recuperarse, porque son momentos complicados, y estas situaciones donde hay una enorme ilusión de algo tan bonito que se pierde, pues requiere un tiempecillo, ¿no? Y a veces pues hay gente que más rápido y más despacio, pero el tiempo es necesario. Y yo espero que después...
¿Y qué ocurre si esto se tapa? Porque yo en mi propia carrera recuerdo muchas situaciones traumáticas tapadas por otros sucesos trepidantes.
Bueno, esa es una gran pregunta, Cristina. A lo largo de mi carrera como psiquiatra, me ha pasado en consulta escuchar a gente que te dice: me pasó esto, se murió mi padre, pero entonces yo seguí trabajando y tal, y de repente ahora han pasado 5 años y es que solo lloro pensando en mi padre. ¿Pero cómo es posible? Digo, porque lo tapaste. Entonces hay muchas veces que en el momento que algo traumático nos sucede, es tan doloroso sentir ese instante que decides meter algo, otra cosa, y en ese momento siempre encontramos vías de escape, otras carreteras mentales donde aunar todos nuestros esfuerzos para no pensar en eso que está sucediendo. Pero las emociones reprimidas vuelven siempre, las historias reprimidas acaban volviendo, y entonces hay veces que es tan doloroso que hay que esperar a que pasen otras circunstancias externas. Pero yo soy de la teoría, y a veces esto pasa, ¿no? En consulta que te viene gente y te dice: yo creo que esta historia no la cerré, este divorcio, el fallecimiento de pues, mi hijo, de mi padre, esto que me sucedió en un momento dado, y simplemente no fui capaz en ese momento de gestionarlo, y creo que ahora me está saliendo por aquí. Y entonces efectivamente, y el organismo es sabio, a veces te protege porque es muy doloroso lo que estás sintiendo. Pero cuando pasa unas semanas, un tiempo, yo recomiendo decir: oye, no tengas miedo, vamos a abrirlo con muchísima delicadeza. Vamos a ver de todo lo que pasó, cuál es la herida más profunda, y vamos a ver si hay que trabajarla, si hay que cerrarla, si hay que identificar algún tema en particular. Perfectamente, Cristina, cuando las cosas duras de la vida no les damos el lugar que requieren, acaban volviendo, y a veces no se puede hacer, porque en un momento de dolor brutal no puedes colocar un dolor brutal en un sitio donde no duele. A veces hay que permitir el dolor, a veces hay que taparlo un tiempo para luego ser capaz de abrirlo y cerrarlo de forma sana.
Interesantísimo, ¿eh? Porque la vida manda, la vida y la realidad de las cosas manda incluso por encima de la tiranía de los ritmos que le imponemos a nuestro organismo. Totalmente. Y a nuestra psique. Es Marian Rojas, nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Cristina. Sabes que para mí es una alegría estar contigo todos los sábados. Muchísimas gracias.
Y para
gracias.
Mí una alegría estar contigo, Marian. Un abrazo fuerte.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Jardines mediterráneos en los que desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar, aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares, cómo contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Generalitat Valenciana. Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Alexa Putellas avanza con el balón. Se la pasa Sandra Sánchez. La karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín. La jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
A mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta.
Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.